Shalom amigos, gracias por continuar con nosotros, por seguirle dando clic, seguir compartiendo y seguir estar pendientes de lo que estamos haciendo. Hacemos con muchísimo gusto, ya estamos rectificando muchas cosas, entre ellas descansar la voz también y dando tiempo a cada cosa, porque como dice Tanaj, que quien se encuentre perseguido de sus ocupaciones no va a poder alcanzar sabiduría. Entonces, eso quiere decir que hay que hacernos tiempo para cada cosa, y lo que les quiero platicar también requiere cierto tiempo. ¿Por qué hago estos audios? Y lo consultaba de hecho con Joel, mi rabino. Lo hago con una intención para que ustedes puedan generar un criterio de lo que está llegado a la tradición judía, la cuna de la Kabbalah, y lo que se pudiese transformar en New Age, vamos a llamarle, en un sincretismo de demás pensamientos, tanto filosóficos como teológicos, que no van a estar muy de acuerdo a incluso la misma Torah. Tenemos que entender que si vamos a practicar una Kabbalah fundada en la Torá, tenemos que respetar la Torá. Sí, eso es, tenemos que tenerlo bien, bien entendido y bien claro. Y también para que con este pensamiento crítico ustedes puedan decidir si siguen, si empiezan, si amplían más algunos conocimientos o terminología en temas de Kabbalah. Y esto lo digo también porque se vale cuidar del dinero, porque al final del día es del tiempo que nosotros invertimos en ganarlo, y obviamente eso, pues, es al ser tiempo, tiene que ser cuidado como eso, porque eso no va a regresar, no vuelve, el tiempo no vuelve. Entonces es importante cuidar esa parte. Y quiero seguirles explicando, exhibiendo, exponiendo algunos aspectos para darles un sentido más completo, incluso de tradiciones y formas de la Kabbalah y de las mismas transformaciones que ha tenido. Porque realmente hay transformaciones, la luz se expande, nuevos conceptos surgen a manera de intentar explicar, pues, la misma Torah, ¿no? Porque, como les decía, en algún momento también la Kabbalah es los misterios de la Torah. Es concebida así, incluso así la enuncian en algunos volúmenes por ahí del 1700. Bien, vamos a recapitular un poco. Les hablaba acerca de las corrientes que teníamos, acerca de que una es un tanto filosófica y la otra es un poquito más espiritual. Vamos a llamarle mística para entendernos en un sentido. No quiere decir que vamos a utilizarlo al pie de la letra y con toda la amplitud de la palabra, pero quiero que entendamos esa parte, que es como que la parte no física. Y que dentro de estas dos ramas va a haber grandes exponentes, pero también tenemos que reconocer que nos dan un fundamento y nos dan algo para continuar caminando. Y aquí es donde me gusta citar una parte de Zohar, en el primer volumen, donde nos dice que la luz se expande, la luz no está quieta, que incluso pudiéramos sentar a Moshe junto con Adam a escuchar palabras de los cabalistas más modernos, más actuales, y no entenderían. Pero no porque no estuvieran versados en la Kabbalah, sino porque su tipo de iluminación, su tipo de luz fue diferente, fue a su época y a su entendimiento. Y aquí es bien importante, y aquí siempre yo les he dicho, quien ya tiene tiempo escuchando estos audios, siempre les digo que la parte intelectiva es la parte que nos hace estar en común unión con el Eterno, Hashem, porque es la parte, vamos a llamarle, divina del hombre. Es lo que lo pone sobre las demás especies en la creación. Y es esta parte la que justo nos dicen los cabalistas, que por nuestro entendimiento vamos a acceder a la sabiduría. Si no nos dice con nuestro sacrificio, no dice con oraciones, no dice con ayunos, no dice con nuestro entendimiento. Todo lo que antes, ahorita les dije van a favorecer o van a encaminar otros niveles de entendimiento, pero es meramente el entendimiento, la facultad de razonar, ¿sí? La razón la que nos va a abrir las puertas. Y la razón, ¿cómo la definimos? Aquí ya viene mi yo académico. La razón la podemos definir como el poder de elevar lo material a lo abstracto. Es decir, mi abstracción hacia mi pensamiento. Es una buena forma de comenzar este diálogo. Bien, cuando hablamos de Kabbalah también, nos imaginamos que siempre existieron las Sefirot y el árbol de la vida, ¿no? Y los mundos y los nombres divinos y muchos conceptos que se les vende a la gente con tal de llamar la atención, porque seamos honestos. Esa parte de nombres pomposos, de difícil pronunciación, de difícil escritura, llaman la atención. Hay que ser honestos y realmente ver por qué estamos siendo atraídos de esta parte. ¿Por qué les digo esto? Porque la misma Kabbalah se va a difundir en la era común, con conceptos que ya conocemos justamente en la Edad Media. Pero estos volúmenes van a ser escritos, la mayoría, en los principios años, sí, al principio de la era común, cuando todavía incluso estaba el segundo templo de pie. Y de esa manera se va a guardar esta tradición. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, va a tener, pues, como ya es costumbre, de aquí ya hasta lo digo con un poco de ironía, que se le persiga. Entonces, como ya no hay la tradición profética, ahora hay que guardar las costumbres, hay que guardar la cultura, hay que mantenerla. Y esta se va a dividir en la tradición general y la tradición oculta, que se va a guardar a riesgo de desaparecer. Vamos a tener volúmenes que incluso, como el Sefer Yetzirah o Libro de la Formación, que hay muchas escuelas, vamos a llamarle así, de Kabbalah, que dicen que escribe Abraham Avinu. Cuando hoy sabemos por análisis topográfico, de estilo, de materiales usados, que el libro de la formación, el Sefer Yetzirah, ya es mencionado en otras crónicas y se le atribuye a Rabbi Akiva Ben Yosef, el Rabbi Akiva, quien ya te esté más inmerso en el tema, sabrá o lo habrá escuchado. Incluso de la misma época vamos a tener el Sefer Habair, que es el libro de la claridad, y los que le llamamos los capítulos de los atrios, el Pirkei Ha-Halot. Esos libros van a estar formando unas bases de la estructura de los conceptos de la época que no van a verse hasta la Edad Media. Y en este tiempo, aunque no estemos tan seguros, hay que decirlo realmente, porque también como persona de ciencia, no les puedo decir, sí, estamos seguros y lo creo, ¿no? Pero tampoco hay pruebas que lo confirmen, pero tampoco hay que descartarlo. Como tal, viene el libro de Resplandor, el gran pilar de la Kabbalah que va a dar pie a grandes estudios en la Edad Media, en el Renacimiento, que es atribuido el Zohar a Rabbi Shimon Bar Yochai. Yo creo que a estas alturas ya todos han escuchado acerca de Rabbi Shimon Bar Yochai, a que se le atribuye justamente el Zohar. Pero, ojo, el Zohar no lo va a escribir como tal de su puño y letra. De hecho, van a ser sus estudiantes los que van a guardarlo. Sí, creemos que por el estilo del mismo Zohar habrá escrito tal vez los primeros 6 volúmenes. Son muchos, incluso dependiendo de la cantidad de qué tanto el mismo traductor, el mismo comentarista se puede explayar, pueden ser incluso más de 30 volúmenes de Zohar. Por eso nos quedamos con los primeros 6, que son atribuidos directamente a Rabbi Shimon Bar Yochai, y que, aunque no me parezca, no va a estar al alcance de los cabalistas de la Edad Media ni del Renacimiento. Pero vamos a encontrar que muchos maestros de Kabbalah, muchos rabinos dedicados a esto, van incluso a citarlo como literalmente, ¿sí? Siendo asombroso el parecido. Es decir, a lo mejor el Zohar no estuvo completo cuando ellos vivían o no lo habían compilado, pero ya eran como forma de boletín, de gacetas, de forma de comunicarse. Lo que alguna vez les decía, ¿no? Yo puedo hacer un trabajo sobre alguna mitzvah y estoy seguro que en algún otro punto está alguien haciendo lo mismo, pero en otro idioma, con otro punto de vista, con otras formas de hacerlo práctico. La Mishnah incluso, déjenme ya decirlo, la Mishnah incluso dice que solo se va a transmitir la sabiduría oculta de la Torah de uno en uno. Es decir, no se podría tener gran cantidad de estudiantes por maestro. Tiene que transmitirse de uno a uno, porque son 3 cosas las que se debe de tomar el tiempo para cultivar, sembrar, cosechar y cultivar. Es la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Y si nos fijamos, ya hace referencia a las 3 sefirot superiores, digo, los que ya estén más en contacto con estos temas, creo que ya sabrán a qué me refiero. Cada una de esas sefirá representa la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. No lo voy a tocar porque esto es más común un compartir el contexto. Después vamos a tener que grandes rabinos como el Arizal, justamente el Arizal, Najmánides, el Rabat, incluso el Baal Shem Tov, van a construir una idea general en torno a los escritos de justamente del Arizal. ¿Quién es el Arizal? Algunos de ustedes creo que ya ha sabido o ya ha investigado lo suficiente y se ha encontrado con quién es el Arizal. Yo tengo su nombre, que es completo, que es Isaac Luria Ashkenazi. Este Rabin va a ser fundamental, porque antes lo vamos a conocer como Kabbalah preluriana. Lo importante de que llega a ser este sabio, y lo importante y tan arraigado que hoy sus conocimientos, incluso sin que se lo digan a sus mismos estudiantes, los centros que cobran muchísimos dólares por clase están enseñando su forma de pensamiento, la forma en cómo él concibió la idea de la formación del universo y de cómo el Eterno entraba en el papel justamente de creador. Pero él no va a escribir los grandes tratados y las puertas, porque quien ya lo ha escuchado sabrá que incluso tiene un gran tratado sobre las reencarnaciones, incluso, sino que va a ser Rabbi Jamin Vital. Así de hecho le lo pueden buscar, y él es el que va a escribir las obras del Arizal, porque él es su alumno y lo va a hacer en un tiempo récord. El Arizal no vive mucho tiempo, si no mal recuerdo, no vive después de los 40 años, pero en ese tiempo él va a enseñar gran parte. Creo que hay algunos que sostienen que lo que él enseña solo lo enseña en 8 años, y que Rabbi Jaim Vital va solamente a aprenderlo y a escribirlo en 2 años. Cuando el Arizal, vamos a decir así, Arizal, que es Isaac Luria, es que nací, deja este conocimiento, hay un consenso de los grandes sabios de la época y dicen: esto es un conocimiento más avanzado, este es un conocimiento que viene a complementar incluso lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, porque incluso hubo quien se atrevió a decir que era Rabbi Shimon Bar Yochai de nuevo, por eso, y con la intención de explicar la breve vida, viene a explicar lo que hubiera quedado pendiente, lo que hubiera quedado sin explicación de la parte de Zohar. Y eso es sorprendente si lo queremos creer, ¿sí? A mí me gusta pensar que cada generación, cada cierto tiempo, tiene una mente brillante, prominente, que viene a ubicarnos en el aquí y en el ahora, con nuestros cambios necesarios y con una visión bien formada, bien nutrida de lo que hoy estamos pasando y de lo que estamos sufriendo en varios ámbitos, no nada más en este tema, sino medicina, física, literatura y demás. La misma Torah da un reflejo, ¿sí?, de lo que el Arizal nos decía, que él siempre estuvo compartiendo, que todas sus posturas estaban definidas y basadas en la misma Torah, y que él buscaba justamente explicar esta parte. Ya después el Baal Shem Tov va a tomar el Arizal y lo va a explicar de una forma más común. Cuando tenemos que los grandes sabios, ya en consenso, toman como base la Kabbalah del Arizal, que les llamamos que nace la Torah Hasod. ¿Qué es esto? Traducido, si lo vemos, es la Torah y sus misterios, o los misterios de la Torah. Y aquí es donde nacen los niveles de la comprensión de la Torah. Sobre, creo que todos igual, o la mayoría, ya ha escuchado acerca del famoso Pardes. Y es una forma de referirnos a los cuatro niveles de comprensión y estudio de la Torah, que es el sentido literal, la sinsin, que es Peshat, después Remes, pues, con las insinuaciones de los textos, Drash, las interpretaciones posibles. Y aquí es justamente en donde nacen las interpretaciones posibles que nacen los Midrashim. Yo creo que también muchos ya han coincidido con algún Midrash que nos explican. Y hay uno que me gustan mucho porque se me hacen muy, muy interesantes, que están con el título. El Midrash dice: hay muchos tipos y clases de Midrash, de Midrashim. Y cada Midrash es escrito en un contexto diferente, por una tradición diferente, en una época diferente. Entonces, me gusta mucho porque esas insinuaciones, estas interpretaciones, tienden a ser como una especie de transmisor de un mensaje personal, una especie de apertura a la misma interpretación del observante. Y aquí es donde empieza, creo yo, la parte más rica que puede ir hacia tu vida, hacia mi vida, hacia la vida de todos. Porque incluso la física moderna hoy nos dice que los resultados de varias hipótesis van a ser dependiendo de la postura del observador. Entonces, podemos tú y yo leer el mismo texto, pero a ti y a mí nos va a dar una diferente interpretación. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces en este nivel ya estamos conectando no solamente con un sentido literal, ni con una insinuación nacida en los deseos o en nuestras inquietudes, que serían los dos primeros niveles, sino en este nivel de la Torah conectaríamos con lo que necesitamos, con la parte faltante, con la parte preocupante, pero en un sentido más espiritual. Y luego viene Sod, lo oculto a la vista, la revelación que se conecta, interconecta los demás conocimientos, incluso de nosotros mismos. Y esta está directamente, ya este nivel de comprensión de la Torah, está conectado con la emanación del Eterno, la emanación de su luz, lo que algunos ya han comentado, le llamamos Atzilut, que este es el cuarto del plano de los famosos mundos, ¿sí? Elos o Lemot. Cuando escuchemos esta palabra, sabemos que nos referimos a mundos. Cada nivel tiene formas de comprensión y formas de estudio, incluso tal vez haciéndose más arraigadas hacia la tradición judía, la tradición del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esta es la tradición guardada, esta es la tradición oculta, esta es la tradición que poco a poco se está revelando y que conforme más la humanidad, dice el Zohar, esté preparada para esta luz, más se irá impregnando en todo el mundo. Y aquí tenemos que entender, no solamente comprender, sino también tenemos que entender, para poder alcanzar la sabiduría, varios aspectos. Y justamente de eso es a buscar por nosotros. Porque hay una parte que me gusta mucho de Rabbi Haim Vital, que dice que para acceder a Kabbalah, hay que leer todos sus libros. Es decir, no nos está diciendo, lee mis libros y conocerás la Kabbalah. No. Lee mis libros y entonces entrarás a este estudio. O sea, ni siquiera es la Kabbalah. Y eso es algo que muchas veces no les dicen en muchos centros. No les dicen, ven y te ayudaremos a entrar al estudio de la Kabbalah. No, aquí te vamos a enseñar Kabbalah. Como si fuera tejido, como si fuera karate, como si fuera alguna disciplina que pudieras aprender en cierto punto y ya de ahí ya no hay más. Creo que por ahí no es. Creo que el Rabbi Jaim Vital nos dice: esfuérzate, intenta comprender esto, pero ya que ahora tienes los argumentos, los conceptos, ahora llévalo a más. ¿Cómo lo voy a llevar a más si solamente estoy estudiando y repitiendo cosas que me están diciendo? La forma en cómo la Torah en sus niveles de estudio nos va enseñando cosas es incluso dentro del mismo idioma. Yo siempre les digo, si no les están enseñando hebreo, se van a quedar muy cortos en un estudio real de la misma Torah, incluso en el sentido literal. Ya no hablemos de los sentidos más avanzados. En el sentido literal se están quedando cortos. Y un ejemplo es la gematria. La gematria, nosotros lo sabemos, nosotros no tenemos números. En el judaísmo no tenemos números. Sí, si queremos decir, señalar el 1, ponemos un Aleph, 2, la Fet, y así. Y cuando hablamos de la palabra Olam, que es mundo, y llegamos, que son los Olamot, y esto es un mero ejemplo, vamos a tener que la misma palabra Olam deriva de la palabra Helem, ocultación. Es decir, en estos mundos se va a ir ocultando la luz porque todavía es muy difícil de asimilarla. Y eso solamente es un ejemplo, ¿eh? Ni siquiera es algo de, bueno, que sí va a derivar a mucho más estudio y podemos hablar mucho de ello, pero solamente es un ejemplo para que podamos notar lo que nos estamos perdiendo cuando no conocemos esto. Hay también el ejemplo que cuando decimos or puede ser luz, pero si or está escrito de otra manera en hebreo, es decir, piel. Es decir, no nos podemos quedar únicamente con la fonética. Nos estaríamos limitando demasiado si realmente queremos estudiar Kabbalah, porque hay que empezar por la Torah. Hay un viejo dicho, lo escuché en Jerusalén, cuando andaba buscando ahí, investigando. Y me decían, y quiero concluir con esto, porque quiero darles un tercer regalo. No sé si llegamos aquí cinco regalos, pero va a haber tercer regalo. Me decían, José, no todo sabio de la Torah es cabalista, pero todo cabalista tiene que ser un sabio de la Torah. Es decir, no podemos avanzar más en una comprensión del universo, de lo creado por el Eterno, si no aceptamos de forma inmediata la ley ligada y de donde arrancamos los misterios de lo que estamos estudiando. Es como querer jugar un juego del que no sabemos las reglas. Les dejo esta parte de reflexión, y en el siguiente regalo les quiero hablar acerca de los grandes sabios ya más contemporáneos, las formas de pensamiento, las formas de transmisión de su mismo conocimiento y cómo van enriqueciendo la forma en que el Arizal pone pilares que todavía complementan más a los que ya habíamos tenido, y que incluso la forma filosófica de entender la Kabbalah y la parte más metafísica o la parte más mística ya no encuentran gran diferencia, en que incluso se complementan, porque ambas sirven a la vida, porque el hombre, así como es emocional, también es intelectual. Les dejo este pequeño regalo. Les recuerdo, nosotros no vivimos de esto. Agradecemos siempre sus palabras de apoyo y aliento, y que sigan compartiendo estos audios. Pueden mandarnos sus comentarios a perlasdelatorah@gmail.com. Estamos listos y dispuestos a responderles, ya sea por el mismo email o directamente en estos audios del podcast. Un saludo a los amigos de la comunidad de España, de Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, México, que nos están escuchando. También en Alemania, ya aparecemos por ahí, en Italia. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo. Recuerden, la luz que hoy llega a la humanidad en forma del conocimiento de la Kabbalah es paralelo al crecimiento de la oscuridad. Así que decidamos si queremos ahondar en la oscuridad o fortalecer a la luz. Les dejo un cordial saludo. Muchísimas gracias y espero no haber sido tan tedioso. Mi nombre es Misael Pedro Sarfati. Quedo a sus órdenes y a su disposición en el email. Que tengan una excelente noche, excelente día, excelente semana. Shalom.